Aloe cumple 10 años, realizando los mejores cosméticos de Canarias, con aloe producido ecológicamente aquí en Fuerteventura, cultivando la espirulina, el alimento más completo de la tierra, y ahora elaborando el mejor chocolate de algarroba artesanal. No te pierdas la visita a la Casa del Siglo XVII de Vidaloe, un itinerario saludable en Agua de Buelle, en Antigua. Para cualquier consulta puedes llamar al 674-712-489 o entra en nuestra página web vidaloe.net.
Del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu. Al vent del món. La vida ens dona penes i al nàixer és un gran plor. La vida pot ser eixe plor, però nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu. Al vent del món, buscant a Déu, al vent del món.
Con esta canción, Al vent, de Raimon, iniciamos el jable, del jable al Malpey en Radio Sintonía. Esta primera canción de cantautor valenciano que apareció en la universidad cantando en la Complutense en Madrid el 18 de mayo de 1968, arropado por miles de estudiantes a la salida cuando terminaron el concierto, camino a hicieron una protesta contra el régimen franquista. Y fueron hacia la Moncloa en manifestación, cabreando consignas de Madrid con París, etcétera, etcétera. En este concierto histórico, pues Raimon puso esa canción que tan bella que, bueno, pues mucha gente todavía la escucha y se le caen las lágrimas. Una de las personas que al escuchar esta canción se emociona es un psiquiatra que estuvo hace poco en la presentación del libro de la reforma psiquiátrica, es una de las personas más veteranas en este mundo, y hoy traemos una entrevista con él. Él se llama Mariano Hernández Monsalve, porque, entre otras cosas, se cumplían los 50 años de que cerrara la universidad en Valladolid, y esto fue el viernes pasado. 50 años de luchar contra conseguir esa democracia que tan débil vemos recientemente, bueno, tan débil, que por los acontecimientos y las circunstancias nos hacen pensar que bueno, pues que hay que rematarla como sea, porque si no, vienen malos tiempos para la lírica, como diría. Vamos a escuchar la entrevista con Hernández Monsalve, con el profesor Mariano Hernández Monsalve, y bueno, ya verán que es muy interesante.
Pues hoy tenemos de invitado a Mariano Hernández Monsalve, él es psiquiatra y es uno de los estudiantes que hace 50 años estuvo en las batallas del cierre de la Universidad de Valladolid. Y me gustaría que nos explicara cómo lo vivió y bueno, un poco la situación. Me comentabas que en esa época habían cerrado el psiquiátrico allá antiguo, o todavía no. Explícanoslo.
Bueno, por esta coincidencia, la parte psiquiátrica y la parte universitaria, que no, sí, efectivamente comentaba que poco antes de que fuera el cierre en la Universidad de Valladolid, el cierre definitivo, porque había habido algún cierre breve de unos días, pero el cierre de larga duración fue el 8 de febrero. Se cerró para todo el curso, incluyendo los exámenes de junio. Toda la universidad fuimos directamente a exámenes de septiembre y no hubo más clases desde el 8 de febrero. De tal modo, luego podemos comentar un poquitín, se organizó lo que se llamó la universidad paralela. Y, en fin, el cruce, la coincidencia con la parte psiquiátrica es que por entonces estaba organizando el previsible cierre del viejo hospital psiquiátrico que llevaba 150 años o más tiempo, del 1800 y pico, 30 y tantos, me parece, funcionando allí en Valladolid, y la apertura del nuevo hospital psiquiátrico José María Bellacián, que se abría cerca de allí y era pues una entidad, un edificio muy moderno, en fin, con muchos ventanales, con una piscina, con jardines, etcétera, etcétera, aunque para nosotros teníamos que no se habían dado los pasos necesarios, ni muchísimo menos, para que fuera una estructura verdaderamente ágil, abierta, democrática, aceptable, humanizada, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por tanto, estábamos en esa controversia. Nuevo hospital psiquiátrico y cierre del viejo y, simultáneamente, la ciudad, mucha ebullición ciudadana, centrado en las protestas estudiantiles universitarias, como estaba pasando en casi toda España, en casi toda España universitaria, en Madrid quizá de una forma más intensa que allí en Valladolid. Valladolid había sido tradicionalmente una ciudad conservadora que, al hilo también del desarrollo industrial de los años 60, 70, en torno a FASA, la fábrica de Renault y algunas otras NICAS, algunas otras empresas, pues había habido también un movimiento obrero relativamente importante, ¿no? Y luego la universidad, pues que efectivamente era una universidad que entonces no solamente reunía a la gente local de allí, entonces en Valladolid estudiaba el distrito, los que eran del distrito universitario, incluía Asturias, incluía Cantabria, incluía País Vasco, con lo cual el ambiente allí era más allá de lo que da de sí la propia gente que éramos de allí, ¿no?, que vivíamos allí. Y pues eran frecuentes las algaradas que se decía y las protestas universitarias, pues a veces concentraciones, manifestaciones en la calle, concentraciones en una o en otra facultad, asambleas, en fin, de tono, pues sí, confrontativo, contestatario, reivindicando pues lo que entonces reivindicábamos. Democracia, amnistía y libertad, ¿no?
¿Tú tenías cuántos años y un
pues
poco...?
21, 22 años en el 75, yo nací en el 53, con el 75 a lo largo del curso, pues tuve casi todo el tiempo 21 años para hacer 22 a final de curso, ¿no? O sea, 21 años. 21 años estaba en quinto de medicina. Pues entonces empezábamos un poco antes, ¿eh? Porque, bueno, pues, estaba en quinto de medicina, pues entonces con 21 años. Yo era de los que formaba parte de una parte activa, digamos, del activismo, podríamos decir, estudiantil, ¿no? Estaba vinculado a la Junta Democrática, entonces de una forma, era una entidad clandestina, pero de un modo informal, ¿no? No era mediante militancia en ningún partido concreto, había una actividad vinculada, ¿no?, al movimiento universitario, que organizábamos las asambleas, organizábamos algunas manifestaciones. Y entonces, en aquellos días se produjo, veníamos teniendo ya una situación muy tensa, muy forzada, con quien era el catedrático de ginecología y a los efectos también rector de la universidad, que era el profesor Del Sol. Y entonces, durante un tiempo, hubo una negativa, siempre era daba clase a las 9 de la mañana, había una negativa generalizada de no entrar a su clase, como una forma de protestar por la actitud un tanto así... Sí, y eso es, despectiva, engreída, etcétera, etcétera. Bueno, una historia que se veía, se llevaba mal, ¿no? No era cercano, no era próximo, era una cosa un poco tirante. Hasta que un día determinado, a la hora de la clase, unos cuantos compañeros que se habían ido a comprar unas cuantas docenas de huevos, popa, papá, bombardearon, le tiraron huevos a, en fin, al cuerpo, a la cara, ¿no? Le tiraron huevos. Y aquello, pues, fue una especie de gota que colmó un vaso que ya venía habiendo, no fue la única causa, ni mucho menos. Venía habiendo movimiento activo de, pues, como digo, manifestaciones, días de huelga, concentraciones, y aquello fue. Pues entonces era ministro Martínez Esteruelas, ¿eh? Y el 8 de febrero se cerró la universidad y todos fuimos a exámenes de septiembre. Y la historia bonita, bueno, por un lado, durante un tiempo, con la universidad cerrada, de una forma, no había móviles, claro, pero de una forma, pues así, de tú a tú, ¿no? De boca a oreja, o como queramos decir, pues se trasladaban convocatorias de que cada día había una concentración, una manifestación en un sitio distinto y en hora distinta, para intentar burlar, digámoslo así, el control policial, que no era muy fácil burlar porque lo sabían, estaban enterados, como es natural de lo que se transmitía por ahí. Pero más allá de esto, los saltos, digamos, o las concentraciones que podía haber en la ciudad, lo bonito es que cuajó un movimiento muy interesante que fue lo que llamamos la Universidad Paralela. La Universidad Paralela fue que cantidad de alumnos, muchos no se fueron a casa, los que vivían fuera de País Vasco, de Cantabria, Asturias, no se fueron a casa, se quedaron allí para seguir, digamos, hacer actividad de estudiante. Y eso consistía, bueno, pues nos veíamos fuera del contexto universitario para generar e intercambiar apuntes, ¿no? A veces con cursos del año anterior, los apuntes de los anteriores, etcétera, etcétera, libros también, documentos, todo esto. Y en esto nos ayudaron también bastantes profes, ¿eh? Profesores de tantos profesores titulares como algunos, lo que entonces eran los PNN, los profesores numerarios, que eran gente más joven y generalmente más cercana y más dispuesta y generalmente también con espíritu más democrático y más contestatario, pues nos ayudaron a tirar para adelante con la génesis de toda esta cosa de los... ¿eh? De los apuntes.
¿A ti hubo algún momento donde la policía te pegó?
No. Personalmente no tuve, en aquel momento no tuve ninguna situación especial, ¿eh? Bueno, tampoco a lo mejor yo era quien iba el primero, ni mucho menos. Era uno más entre muchos, ¿no? Sí es verdad que en algún momento me tuve algún protagonismo en las convocatorias de asambleas de facultad, de asambleas de distrito. Pero no, más allá de saber, como supe luego años más tarde, en un momento que por otras razones tuve una situación de detención circunstancial y breve, pues me sacaron todo un expediente que sabían muchas cosas de mí. Pero eso nos pasaba a muchos, ¿no? Sabían de ti que habías estado en tal día en tal universidad, que habías llevado panfletos o documentación de acá para allá, que habías sido activo en la Universidad Paralela. Y en aquel momento Valladolid, que era una ciudad muy conservadora, pues también, claro, muchos estudiantes formaban parte de familias conservadoras de allí, que les pareció muy mal también el cierre, con lo cual contribuyó también a que mucha gente, aunque fuera de una forma prudente, templada, se pusiera a nuestro lado, ¿no? Había algunos que decían, bueno, es que todos los estudiantes son unos rojos, lo que tenían que hacer era cerrar, echarles de la universidad, etcétera, etcétera, pero había otros que decían, esto no puede ser. Porque haya unos cuantos movimientos estudiantiles que protestan y que, con más o menos razón, algunos estarían más de nuestra parte, otros menos. Lo que estaba pasando en aquellos años del tardofranquismo, que solía llamar, ¿no? Franco murió ese mismo año, en noviembre, con lo cual, bueno, estábamos ya en aquellos momentos de pretransición, ¿no? Aunque todavía eran momentos que a veces se acentúa mucho la represión, ¿no? Pero bueno, de modo que hubo también, creo, que todo aquello influyó mucho también en el contexto ciudadano y a mí me parece que contribuyó también a que la ciudad despertara un poco más y se planteara cosas y se hablara en las casas, en las familias, en los bares y en la ciudad a ver qué estaba pasando, a ver qué era esto, a ver dónde nos llevaba este régimen político, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso fue interesante, sí.
¿Y fue una apertura a la democracia?
En ese sentido, sí, es decir, a nivel de mundo ciudadano, es decir, mundo creo que contribuyó mucho a sensibilizar, ¿no? Población que estaba a lo mejor más alejada y simplemente más replegada en posiciones más de proximidad a la dictadura, más franquista, etcétera, etcétera, pues a lo mejor fueron desarrollando también un espíritu crítico y más apertura a decir, bueno, a ver, antes o después tendrá que acabar esto y habrá que tomar en serio esto de la democracia. Yo creo que sí.
Tú has sido un poco un promotor de la ruptura de la antigua psiquiatría y la nueva psiquiatría. Me imagino que te influyó esas épocas.
Sí, era muy vivo todo, porque cuando yo estaba diciendo también esto, que yo entonces era estudiante, era alumno interno de psiquiatría, con toda la ilusión y la emoción de ver un poco qué pasaba con esta especialidad, que entonces estaba muy vivo. Empezamos, esa apertura en un hospital psiquiátrico, por ejemplo, empezó, y además, bueno, como anécdota puedo decir que yo fui el primer, la primera persona que ejerció la primera noche que se abrió el hospital psiquiátrico. Yo me quedé al tanto de aquel hospital por la noche, siendo estudiante aún, era un estudiante con un poquito de formación en psiquiatría, no mucho, y en casa estaba un psiquiatra que en caso de haber algún problema importante yo le llamaría para que viniera o asesorar o lo que fuera, ¿no? Y se abrió con lo que entonces llamamos la comunidad terapéutica experimental. Creo que eran 12 o 14 pacientes, porque queríamos evitar que hubiera un trasvase en tromba, ¿no? Que llegaran allí de 100 en 100 y que no se pudiera ir, pensando que yendo poco a poco se podría ir creando nuevo ambiente, nuevo circuito más diálogo, de más trato, un lugar de convivencia, ¿no? Hacer de aquel hospital un lugar de convivencia. En parte se fue haciendo, pero en parte no, porque no ni había recursos, ni espíritu transformado suficientemente claro, que ya vino años más tarde, ¿no? Pues entonces alternaron mucho tiempo en la dirección un psiquiatra de tinte más conservador, aunque había estado en Canadá formándose y tenía también cierto espíritu novedoso, que era el doctor Fernando Leal, y otro psiquiatra, que luego pasó a ser todo un líder intelectual y profesional del movimiento de reforma y de transformación de la asistencia, que era Fernando Colina. Fernando Colina fue ya en los últimos años director del psiquiátrico de forma continuada hasta que se cerró. Aquel psiquiátrico se abrió en el año 75, el hospital psiquiátrico doctor José María Villacián se acabó cerrando, no sé exactamente en qué año, pero poco después del 2000, a lo mejor 2005, 2010, por ahí, se acabó cerrando para pasar a desarrollarse entidades que llamamos intermedias, hospitales de día, centros de día. Y yo, en aquel momento, que era estudiante, pues vivía muy de cerca toda la ebullición, todas las discusiones de a ver qué se esperaba en la psiquiatría, pero entonces teníamos el modelo francés, que era la psiquiatría de sector. Llegaban las influencias de la antipsiquiatría, Laini, Cooper, y lo que estaba haciendo Basaglia en Italia, en Trieste, que acabó luego en el año 78, me parece que fue, con la ley 180, que prohibía las nuevas ingresos en los hospitales psiquiátricos, etcétera, etcétera. Tanto había muchísima ebullición, ¿no? Y se estaba gestando lo que luego ya fue también toda una explosión de salud mental comunitaria, de psiquiatría democrática en nuestro país, que empezó ya con todo el proceso de desinstitucionalización y generar las alternativas de la salud mental comunitaria, las psicoterapias, la humanización, los derechos de los pacientes, etcétera, etcétera, ¿no? Se inició entonces en aquella época también.
Me gustaría, ya para terminar, una breve reflexión de aquellos tiempos a cómo estás viviendo ahora mismo un poco esta vuelta atrás, ¿no? El ver gente tan joven que está en esa regresión.
¿Del punto de vista de la clínica o de la política?
De las dos.
De las dos, sí, puede haber cierto paralelismo también, es verdad. Hombre, del punto de vista de la transformación de la asistencia psiquiátrica, de salud mental, pues solo lo miremos. Por un lado decimos, hombre, salimos de la Edad Media, que estamos en una situación verdaderamente, bueno, pues del parón y retroceso tremendo, y se modernizó mucho todo y ha habido cambios enormes, ¿no? De las 40, casi 50.000 camas de hospital psiquiátrico entonces estaban ocupadas, y muchas de ellas de entidades de las diputaciones o las entidades religiosas, etcétera, etcétera, pues pasó a ser lo que actualmente, aunque los datos son un poco inciertos quizá, pero entre 15, 16, 18.000, es decir, una reducción pues muy significativa, sobre todo las unidades de pacientes de estadios indeterminados, indefinidos, crónicos, etcétera, etcétera. Eso se transformó muchísimo. Hay unidades de hospital general en todos los hospitales generales, hay muchos hospitales de día, muchos centros de día, muchos centros de rehabilitación social, es decir, que hay un avance tremendo. Se está muy lejos aún de dar tantos recursos como son necesarios, ¿eh? Es decir, que es, la asistencia psiquiátrica en hospitales muy malos era muy barato, si se hubiera hecho en hospitales buenos era muy cara, y cuando se traslada a hacerlo fuera de los hospitales se quiere que sea muy barata, y no puede ser. Tiene que ser, pues el otro día Jorge Tizón hablaba de que hay el riesgo de que se vaya institucionalizado en una especie de psiquiatría para pobres y luego otros dispositivos más al alcance de quien pueda costeárselo, quien pueda pagar. Estamos en ese riesgo. Por tanto, ha habido avances muy importantes, pero estamos muy necesitados de poner al día, bueno, lo que ahora en el Ministerio se está planteando, los planes de, en fin, de intervención en salud mental, planes de desarrollo de la salud mental para todo el país, ¿no? En las distintas comunidades autónomas hay mucho, mucho, mucho que actualizar. Y hay muchos dispositivos que están funcionando a medio gas, muchos dispositivos de atención ambulatoria que hace años que no se actualizan, de personal, de renovación de programas. Hay riesgo de involución, ¿eh? De que hay personas que reclaman que el gasto nuevo que se haga en esta atención se haga en unidades de hospitalización en la antigua usanza, en lugar de nuevas unidades vinculadas a la vida comunitaria, a la vida, digamos, ciudadana, pues normal y corriente, ¿no? Es decir, que sí estamos en esto. Y luego, desde el punto de vista general de la política, pues ¿qué vamos a decir con la que se está viniendo encima en general en Europa, con esta arremetida, ¿no?, de todas las historias de la extrema derecha, que creíamos que esto no sucedería nunca más, no lo veríamos, con la historia en Estados Unidos y Trump, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues estamos viviendo, yo creo, un desafío de a ver cómo nos las apañamos para oxigenar todo esto, dar pasos que rompan con estas inercias regresivas, ¿no?, con estas tendencias regresivas. Hombre, yo confío que muchísima gente, no lo sé si ante el susto de ay Dios la que se nos puede venir encima, espabilemos y sepamos vincularnos a, digamos, a proyectos verdaderamente transformadores, democráticos, comunitarios, solidarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, el desafío está ahí abierto. Y los poderosos están con mucho poderío, sí. Mucho poderío financiero, político, etcétera, etcétera.
Sí. El diagnóstico tú que darías a gente, pues eso, tan poderosa y tan, en cierta forma, viendo al vicepresidente de Estados Unidos decir que Europa, la libertad de expresión no existe por el tema de pues no poner el cordón sanitario en relación a la extrema derecha.
Pero ahí ya no puedo aplicar términos psiquiátricos, ¿no? Un diagnóstico ciudadano es que es una historia, pues no sé, moralmente impresentable, ¿no? Yo creo que es una historia, bueno, lo más que se puede parecer, se suele hablar, ¿no?, de la tiranía, del narcisismo, de estas personas que están engoladas y digamos, en fin, hipertrofiadas en su saber y en su poder, más que en su poder. Cuando alguien tiene tanto poder como se está concentrando y se están aunando un poder financiero y un poder político que está queriéndose poner al servicio del propio crecimiento de sus propios negocios, pues hombre, todos los demás no están pensando, es a costa de todos los demás. Por tanto, pues, el riesgo de la explotación del hombre por el hombre, como antes se decía en términos que se decían marxistas, ¿no? Pero bueno, vienen un poco estas arremetidas de que hay grupos de entidades muy poderosas que están, parece ser, con el máximo interés y muchísimo poderío para seguir haciéndose con, en fin, con el control, ¿no?, del desarrollo económico, el desarrollo financiero, etcétera, etcétera, e incluso con el control directo o indirecto de los gobiernos, que teóricamente son gobiernos o estados democráticos, pero cada vez tienen más cercenada su posibilidad de desarrollo autónomo, ¿no?, al servicio de las necesidades y voluntades de la gente, de los pueblos, ¿no? De modo que...
Bueno, ya no te robo más tiempo. Muchísimas gracias, Mariano. Un placer. Y esos 50 años hay que celebrarlos, de todas maneras.
Hay que celebrarlos, efectivamente. Sí, sí, estamos en otro momento histórico y que nos sirva también, ¿no?, que el recuerdo y la memoria de estas cosas sirvan para aprender. Precisamente en esta reunión que en Valladolid se ha producido hace un par de días con personas que entonces estuvieron activas y luego pues ya son gente, en fin, la mayoría jubilados o jubilándose y demás, pues sí había una, por lo que yo no pude estar, pero se lo me han transmitido, un deseo de hacer ver que fueron años tremendamente cargados, ¿no?, de espíritu solidario, de espíritu generoso, una cierta perspectiva utópica, pero una utopía que no era meras quimeras, ¿no?, sino de verdaderamente buscar nuevos escenarios de vida, en fin, colectiva. y había un cierto sentimiento de que todavía estamos a tiempo de transmitir un poco a las generaciones ahora más jóvenes y demás, pues que esas cosas sucedieron, no como mero, en fin, presentación también de mirar qué listos o qué buenos éramos, ¿no? No, sino qué cosas sucedieron y de ahí tenemos que aprender, ¿no? Para que lo que se pueda transmitir un poco a las generaciones de ahora, etcétera, etcétera, el gusto por pensar en un futuro distinto, posible, mejor, y que eso es algo que ya sucedió otras veces y que ahora también lo podemos retomar, ¿no? De modo que...
Muchas gracias, Mariano.
Pues este psiquiatra, Mariano Hernández Monsalve, estuvo también en la presentación del libro de Jorge Tizón, La reforma psiquiátrica, El porvenir de una ilusión. Es uno de los sabios de la psiquiatría que llamaban también al decrecimiento para salir de este nudo en el que estamos la sociedad, de forma solidaria, comunitaria, contra las políticas fascistas, que no tienen nada de solidaria ni de comunitaria. Y bueno, quería traer a este pequeño testimonio, bueno, o grande testimonio, a del Jable Malpey, porque creemos que es importante mantener la memoria viva, o sea, los testimonios históricos que han sucedido en este país para preservar la democracia, y sobre todo cuando se preserva la democracia mantienes la ciencia en contra de estos negacionistas que en cierta forma quieren acabar con la democracia. Y para terminar en esta primera etapa del Jable al Malpey, como siempre tenemos a nuestra corresponsal de cultura, Pura Cuenca Roy, que nos recomienda pues un libro para ser pacifistas. Vamos a escucharla.
En los últimos tiempos nos están acostumbrando a escuchar reiteradamente dos palabras: guerra y paz. Ojalá solo se hablara de paz y hubiésemos dejado la guerra como algo que nos cuentan solo en los libros. Por ello, como si se hubiera cumplido mi deseo, os recomendaré el libro Guerra y Paz de León Tolstoy. Guerra y Paz se publicó en los años 1865 y 1869. A lo largo de sus centenares de páginas, Tolstoy nos cuenta el relato épico de cinco familias rusas durante la invasión napoleónica. Obra monumental que incluye a más de 500 personajes históricos y de ficción. Guerra y Paz es una obra que invita a la reflexión sobre diversos aspectos de la condición humana. Este libro cautiva porque contiene esos problemas filosóficos eternos que preocupan a todos los seres humanos. ¿Qué significa el amor o qué es el mal? Como cuando Bezújov se pregunta por qué la mala gente se agrupa tan rápidamente y la buena gente no. Este clásico de la literatura universal se ha traducido varias veces al español. Según Mario Vargas Llosa, el escritor ruso nos enseña en Guerra y Paz que pese a todo lo malo que hay en la vida, la humanidad va dejando atrás poco a poco lo peor que ella arrastra. Ojalá fuera así.